Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, hay que empezar por un nombre propio, Gerard Piqué, que parece que continúa con esa cruzada de abrir frentes con las diferentes aficiones y los diferentes equipos de España. Recuerden, al Madrid le eliminan por el error burocrático de Cheryshev y pone emoticonos en su Twitter. Después entra en pelea con la plantilla del equipo blanco cuando llama a Arbeloa aquello de conocido. Y la última, cuando ataca a la afición del Español.
Ellos se denominan una maravillosa minoría, pues espero que al menos llenen el campo y no sean tan minoría como el otro día que no estaba ni lleno.
Bueno, pues todas estas declaraciones, todos estos mensajes a través de las redes sociales han hecho Silvia Ortiz que Antiviolencia quiera tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, va a estudiar el caso la próxima semana para decidir si esas declaraciones de Piqué después del derbi y las otras anteriores merecen una sanción para el central del Barça por incitar a la violencia. A Luis Enrique también le hemos preguntado hoy en rueda de prensa si la actitud de Piqué es excesiva, pero él ha preferido no meterse en el charco.
¿Tú crees que Gerard no tiene que cambiar, que tiene que moderarse un poquito?
Nada de comentar al respecto.
No quiere comentar nada Luis Enrique. En cambio, Bayori sí que ha comentado cosas Gerard Piqué. ¿Por qué una vez más ha vuelto a utilizar su Twitter? ¿Para qué?
Pues posiblemente para justificar esas últimas declaraciones. Hoy ha hecho un tuit con la frase "vosotros nunca lo entenderéis", que es el leitmotiv de la última campaña del Español para promocionar el derbi de Liga, acompañando a un vídeo de 29 segundos de un derbi de 2014 disputado en Cornellá, en el que se escuchan cánticos insultando a su mujer y deseando la muerte a uno de sus hijos. Este es el sonido.
Bueno, en el primero se oía claramente aquello de Shakira, es, ya lo han oído ustedes, y en el segundo mencionaban el nombre de su hijo Milán, y después decían una palabra que es mejor no reproducir. Pero la gran cuestión a partir de ahora, José Joaquín Brotón, es saber, o mejor dicho, José Antonio Luque, que ya está en Mediaset, es saber si se debe o no sancionar a Gerard Piqué por estas declaraciones.
Sí, yo creo que hay que sancionar, porque entiendo que hay que castigar cualquier comentario, cualquier comportamiento que pueda generar un mínimo de violencia. Y no olvidemos que las declaraciones de Gerard Piqué evidentemente no van a contribuir a que el ambiente sea bueno el próximo miércoles en Cornellà del Prat, de la misma manera que creo que habría que haber sancionado al presidente del Español con lo del nacional barcelonismo. Cualquier comportamiento, cualquier declaración que pueda generar la más mínima violencia y que atente contra algún colectivo, que luego puede provocar problemas, hay que sancionarlo.
Edu Badía, ¿qué es lo que dicen los copenautas a esta pregunta que le hemos planteado en el día de hoy?
Es la pregunta de hoy en cope.es, una encuesta que ronda los 1.500 votos en cope.es y la gran mayoría, el 77,87%, sí castigaría el defensa del Barça por sus últimas declaraciones. El 22,13% cree que Piqué no debe ser sancionado.
¡Ay, las redes sociales! Algunas van a acabar con el mundo. Más de redes sociales y más del FC Barcelona. Hoy a todos nos ha sorprendido unas declaraciones de Alves, pero escuchen, primero le han preguntado a Luis Enrique esto en rueda de prensa.
¿Has tornat a parlar amb els teus jugadors sobre els problemes que poden tenir a Twitter?
No.
Simplemente decía no. Bueno, pues una hora después, Anaïs Martí, ¿qué ocurría con Alves?
Pues que ha insultado a la prensa en su Instagram, dice que es una puta basura y que cada día le da más vergüenza formar parte de este deporte. Alves dice sentirse utilizado por los medios y dice que hoy en día ya no se habla de fútbol. Todo ello acompañado de una fotografía oficial del club en la que sale con el jugador del Español, Gerard Moreno.
Bueno, hay que destacar que las reacciones y sobre todo las respuestas no han venido del Twitter ni de las redes sociales. Han venido, curiosamente, Silvio Ortiz de su propio club, que le ha tirado de las orejas, ¿no?
Algo inaudito y casi histórico. El club ha tenido que hacer un comunicado para desmarcarse de los insultos de Alves. 4 horas después de que el brasileño publicara el tuit, el Barça ha lanzado una nota donde afirma que el jugador puede expresar sus opiniones con total libertad, pero que el club se ve en la necesidad de aclarar que no admite ni comparte las expresiones ofensivas de Alves.
Madre mía, todo lo que ha dado ese partido entre el Barcelona y el Español, 4-1 para el Barça en el encuentro de ida de la Copa del Rey. Digo que ha dado tantas cosas que hoy todo el mundo esperaba la decisión del comité de competición sobre Luis Suárez. Santi Duque, ¿qué ha adoptado el juez único?
El juez único le impone 2 partidos al uruguayo por lo ocurrido tras el encuentro. La resolución explica con detalle los motivos de la sanción y no se queda corto. Dice que aunque el Barcelona trata de interponer una cortina de humo, el comportamiento de Suárez tuvo premeditación, provocación, amenaza e insulto. Y añade que la reprochable e injustificada actuación del uruguayo fue el detonante del enfrentamiento entre los jugadores y lo que obligó Manolo a intervenir al personal de seguridad.
Bueno, ya saben que son 2 partidos que tiene que cumplir en Copa del Rey. Es decir, no jugaría el de vuelta y si el Barça se clasifica, no optaría a disputar el de ida de cuartos de final. Pero ha habido reacción en el Barça, aceptan, acatan la decisión. ¿Qué es lo que dicen Bajori?
El Barça presenta recurso ante el comité de apelación a esos dos partidos. El argumento es el mismo que utilizó ayer en el recurso ante competición, que el futbolista uruguayo manifiesta que él no pronunció las palabras que el árbitro le atribuye en el acta, la ya famosa frase «sos un desecho».
Y decir que el próximo miércoles se juega el partido de vuelta, que está calentito, que todo el mundo está preocupado y que hoy, por ejemplo, los seguidores del Español siguen pidiendo barbaridades como esta.
Miércoles ante Camillas, ¿eh? Suaren los dientes, ¿eh?
Menos a Iniesta, todos valen.
Y manipulación, mira cómo te graban, ¿eh?
Bueno, esos son algunos aislados seguidores del Español. Pero la gran pregunta es, ¿hay que bajar el pistón? ¿Hay que poner calma? Anaís Martí, hoy Luis Enrique ha tratado de suavizar un poquito esta tensa relación que hay entre el Español y el Barça, ¿no?
Sí, a pesar de que algunos jugadores no le acompañen, Luis Enrique intenta pasar página. El técnico del Barça piensa que la polémica forma parte del mundo del fútbol, que es imposible erradicarla al 100% y que la única manera de rebajar tensiones es poniendo entre todos un poco de cordura y corrección.
No hay polémica rodeando al fútbol, pues esto ya no sería nada. Está montado así para que sea así y punto. Lo único que podemos hacer es mejorar todos, dar una versión más deportiva a todos, mejorar en no solo en comportamientos, en palabras, en de parte de todos y ese es el camino, y ayudar a los que tienen que impartir esa justicia, que es siempre difícil.
Bueno, ya saben que habitualmente la prensa de Barcelona, cada vez que jugaba el Barça y el Español, solía fotografiar a los dos entrenadores. Yo creo que ayudaría una foto de Luis Enrique y de Galca. Y también se hablaba de que a lo mejor los capitanes deberían llamarse para suavizar las relaciones. Juan Arias, ¿ha habido llamada por parte de los capitanes del Barça y del Español?
En principio no, prefieren los jugadores del Español pasar página y que se enfríe la situación porque el miércoles se juega la vuelta de la Copa en Cornellá y ya no quieren más problemas. De hecho, Abraham, que es uno de los capitanes, considera innecesario que de hecho sean los capitanes de ambos equipos los que intervengan para apaciguar los ánimos.
Ni hemos recibido ninguna llamada, ninguno de los capitanes, ni está la intención de hacerlo, ¿no? No creo que sea necesario.
Aunque no se ha producido esa llamada, sería bueno para rebajar.
Bueno, creo, ya he dicho antes, no creo que sea necesario, que es más el tema del entorno que nosotros, ¿no? Nosotros nos hemos sabido alejar de eso y estamos pensando en la Liga. Ya hemos pasado de ese partido y a partir del lunes ya pensaremos, pero te digo que no creo que sea necesaria.
Bueno, ¿y ustedes se creen que se han terminado los frentes del Barça? No, porque a los de Piqué, a los de Alves, a los de Luis Suárez, a los del pique de los jugadores contra el Español, otro nuevo frente, porque ahora es el de Neymar. Gil, finalmente, ¿qué pide el fiscal?
Pues la condición de investigado para el brasileño y que se le llame a declarar en el proceso interpuesto por la empresa DIS, que reclama el 40%, recordemos, del monto del traspaso del jugador del Santos al Barcelona. Se añadiría Neymar a un proceso en el que ya figuran Bartomeu, Rosell, el padre del futbolista, expresidente y presidente del Santos y los dos clubs como personas jurídicas por ese presunto delito de estafa y corrupción entre particulares. Hoy también le han preguntado por el tema a Luis Enrique.
Fiscalía pide ahora que Neymar declare como imputado por delitos de estafa. ¿Te preocupa que el jugador se pueda hartar y que esto afecte a su renovación? ¿Que la ponga en peligro?
Me preocupa la Granada.
Quería saber cómo has visto al jugador hoy.
Hoy hemos hecho un entreno maravilloso, muy bueno, con un sol perfecto. Hoy ha sido un día plácido.
Y balones fuera, que es lo que quiere ahora mismo Luis Enrique. Solamente quiere hablar de fútbol. De eso vamos a hablar nosotros.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Bueno, hablemos de fútbol. Rafa Benítez ya has pasado en el Real Madrid y Zinedine Zidane es el presente. Lo primero que ha hecho hoy Zidane es ganarse a Cristiano Ronaldo, porque lo que hizo Benítez en su primera comparecencia es perder al portugués.
Yo creo que es un excelente jugador, es uno de los mejores, por supuesto, de los que yo he entrenado. Si no puedo decir es el mejor que he entrenado, porque he tenido la suerte de entrenar algunos muy buenos.
Es decir, que no lo puso como el mejor. Pero hoy llega Zinedine Zidane y lo primero que hace es meterse en el bolsillo al portugués. Porque Avilés, ¿qué es lo que ha dicho?
Bueno, Zidane está muy contento con la plantilla que tiene y mucho más con Cristiano Ronaldo, al que considera el auténtico líder del equipo. Para el técnico francés, el crack portugués es un jugador franquicia, lo considera básico en su esquema y preguntado por su futuro ha sido muy contundente. Manolo, Cristiano no se vende.
C'est plus que transferable, en fait.
Es más que intransferible, es el alma de este equipo.
Madrid. Donc,
Me río porque mientras esté aquí no se va a marchar.
Bueno, pues Cristiano es el alma del equipo, el piropazo de Zinedine Zidane para el bicho del Real Madrid. Pero, amigo mío, después de las flores también llegan los palitos y sobre todo llegan los mensajes. Porque Miguel Ángel Díaz le ha mandado un mensaje a Zidane, tanto a Cristiano como a Benzema, como a Bale, a la famosa BBC.
Ancelotti acabó consiguiendo equilibrar el equipo y Benítez dio libertad a la BBC en ataque, pero le faltó compromiso en defensa. Zidane sabe que si logra implicarles en el sistema defensivo, tendrá mucho ganado. Esta mañana ha dejado claro que tendrán que ayudar a sus compañeros.
Lo que vamos a hacer es, cuando no tenemos el balón, vamos a trabajar todos, porque no puedes tener a uno o dos o tres jugadores que no defienden. Cuando no tenemos el balón, defender, y cuando tenemos el balón, tener el balón y jugar. La mejor manera para no defender es tener el balón. Entonces vamos a intentar eso.
Bueno, el mensajito, todos atacamos, pero también todos defendemos. Y esa es la pregunta que te hacemos, Ciro López. ¿Tú crees que Zidane va a conseguir que la BBC sea solidaria y que ayude en defensa?
Conseguir que los tres de arriba defiendan, creo que es la primera gran prueba de fuego que tiene que pasar Zinedine Zidane. Evidentemente, si alguien lo puede conseguir es el entrenador francés, y es evidente que para que el Madrid pueda aspirar a alguno de los títulos que todavía están en juego, tiene que ser un equipo solidario y no tiene que ser un equipo partido. Eso pasa porque Cristiano, Benzema y Bale sean generosos y apoyen al resto del equipo en el trabajo que tienen que hacer a lo largo de los 90 minutos.
Prepárense, qué jornada tenemos para mañana. A partir de las 3 comienza el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Abre la jornada el colíder, el Fútbol Club Barcelona, que se enfrenta al Granada. Pero antes, el Atlético de Madrid debe jugar el domingo a las 8:30. Y digo antes porque no sé, Santi Peón, si ese partido se va a jugar o no se va a jugar.
Pues vamos a tener que esperar, Manolo, como mínimo hasta mañana. Ahora mismo aquí en Vigo las lluvias han dado una tregua, lo que ha permitido que baje el nivel del río Lagares, que baje el nivel del mar y que, por lo tanto, el nivel del agua de los aledaños del Estadio Municipal Vigués haya bajado. Por lo tanto, ahora mismo los operarios del Celta y del Ayuntamiento de Vigo se afanan en retirar el agua de la zona más preocupante ahora mismo, que es el túnel de vestuarios. El resto de balaídos más o menos está estable, más o menos está arreglado, pero el problema va a volver mañana más o menos a mediodía. Van a volver a arreciar las lluvias fuertes durante todo el fin de semana sobre Vigo. Eso podría complicar el partido entre el Celta y el Atleti.
Bueno, eso, como digo, será el domingo a las 8:30. Mañana el Barça juega a las 4 frente al Granada. Pita Velasco Carballo. Deportivamente, Silvia, ¿sabemos algo?
Luis Enrique tendrá que decidir si hace rotaciones o las deja para el partido de vuelta en la Copa y así evita más peleas frente al Español. Ya tiene más variantes. Arda Turán y Alex Vidal pueden debutar en la Liga y además recupera a Sergi Roberto, superado el golpe en el muslo. Dará la convocatoria mañana a las 10 con la única baja de Rafinha. Va a tener que descartar a 5 jugadores.
Habrá que esperar a conocer los nombres. No esperamos para conocer las noticias del equipo de Sandoval, Jorge Velachica.
La baja de Fulquier por un proceso gripal y la ausencia en la convocatoria de Babín debido a las rotaciones previstas, dado lo apretado del calendario, son las novedades más significativas del Granada para este partido. Sandoval ha dicho que tratarán de jugar rayando la intensidad máxima, pero sin sobrepasar el límite.
El dato de este partido entre el Barcelona y el Granada, ¿por dónde va, Pedro Martín?
Pues el Granada tiene el peor pleno de derrotas en campo contrario en la historia de Primera División, 21 derrotas en 21 partidos en feudo culé. Se debe agarrar a la esperanza de Peñaranda, que es el primer jugador de 18 años que marca 4 goles en sus 7 primeros partidos en primera desde 1968.
El Atlético de Madrid va a viajar a Vigo mientras esté jugando el FC Barcelona contra el Granada. ¿Hay novedades en el equipo colchonero, Santi Duque?
Según lo visto hoy en el entrenamiento, sí. Augusto Fernández apunta a titular en el centro del campo con Gavi. Saúl mantendría su puesto en el 11 con Coque en las bandas y Carrasco sería el sacrificado. En el ataque, Griezmann es fijo y su compañero en esta ocasión sería Luciano Vieto, que cuajó muy buenos minutos en defensa en la segunda parte. Ante el Rayo Vallecano.
Pero el gran partido comenzará a las 8:30. Será el partido de la jornada en el tiempo de juego. El Madrid se verá las caras con el Deportivo de La Coruña. Lo pitará Pérez Montero. Y atención, porque Zidane no esconde sus cartas. Hoy le hemos preguntado por la alineación.
Lo que te puedo decir es que van a jugar los tres arriba, esto seguro. Y luego el resto tú lo vas a ver mañana.
O sea que Bale, Benzema y Cristiano juegan arriba. La gran pregunta, hoy has estado mirando el entrenamiento puerta abierta, Miguel Ángel Díaz, ¿ha sacado ya conclusiones?
Durante los 15 minutos abiertos a la prensa se ha podido comprobar que en uno de los rondos llevaban peto de titular Carvajal, Pepe e Isco y de suplente Danilo, Varane y James. Completarían el equipo Keylor Navas, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos y la mencionada BBC. A Zidane se le ha preguntado si con su llegada James e Isco recuperarán la titularidad.
Lo de James y Isco, sabes, con jugadores importantes, darle cariño y darle confianza. Voy a hablar con ellos y le voy a decir siempre lo mismo, que para mí lo más importante es el grupo. Que juega uno más, otro menos, esto va a pasar porque somos 25 y no puede jugar todos.
Lo que habrá que ver es cómo se lo toman. Si alguien conoce a Zinedine Zidane, es nuestro compañero de la agencia EFE, Roberto Morales. Roberto Morales, más allá de lo que pueda ocurrir mañana, parece que hay 8 fijos en el equipo de Zidane y luego 3 puestos que pueden variar. En la pareja de los laterales derechos, Danilo Carvajal, ¿por gustos tú qué crees que va más con Zidane?
Pues más con Zidane va sin duda Carvajal, viendo la falta de estabilidad del Real Madrid en los partidos últimos de Benítez, además de por la plaga de lesiones, por el agujero que tiene la banda derecha, y viendo las características que ofrece tanto en defensa como en ataque Carvajal, apostamos a que será el titular.
Ramos parece que va a ser fijo como central. La otra duda será Pepe o Varane.
Pues aquí de inicio puede tirar Zidane de galones y apostar por Pepe, aunque todos sabemos que tiene Zidane una relación muy especial con Varane, que al final seguro se acabará imponiendo y acabará siendo la pareja de Ramos.
Sabiendo que Modric y Kroos de momento van a ser fijos en ese nuevo esquema del 4-2-3-1, la cuestión es saber quién va a ser el medio punta del Madrid, ¿Isco o James?
Hay que recuperar a Isco, pasa por un estado anímico flojo tras 3 partidos seguidos sin jugar y viendo la puerta de salida del Real Madrid cerca. Zidane tiene claro que su primera tarea es que Isco no se vaya y de momento, para su estreno, Isco titular.
Bueno, pero ojito porque el Deportivo no viene a regalar el partido. El Depor tiene buenos recuerdos del Bernabéu. ¿Con qué viaja el equipo de Víctor Pepe Torrente?
Pues los 19 convocados ya están en Madrid. La principal novedad es el portero croata Pleti Kosa, que ya tiene el transfer. Víctor ha probado hoy el mismo 11 que la semana pasada con Luis Alberto y Lucas arriba. El técnico del Depor nos espera grandes cambios en el equipo titular de Zidane, pero sí una modificación en la actitud de los futbolistas.
Yo le deseo muchísima suerte, igual que al resto de compañeros de profesión. Seguramente sí que haya un gran cambio a nivel de actitud y sobre todo a nivel de la respuesta del público.
Posiblemente eso es lo que más le preocupe a Víctor. A nosotros nos preocupan los datos del encuentro. ¿Qué destacamos, Pedro?
Pues que Zidane debuta como entrenador del Madrid ante el único equipo que ha puntuado en el Camp Nou en esta liga. Eso sí, el Deportivo pasa por su peor racha de derrotas en el Bernabéu, 8 seguidas. Por cierto, el último equipo que ganó la Liga cambiando de entrenador fue el Madrid. Eso sí, hace casi 40 años, 1978, Molovny por Miljanić. ¡Sale!
Si mañana debuta Zidane, mañana dicen que se la juega Pepe Mel. Escalera, ¿cómo está el técnico del Betis?
Pues los malos resultados y la bajísima forma del Betis han provocado que Pepe Mel, como dice Manolo, se la juegue mañana en Getafe. Este mediodía, en la rueda de prensa, Mel ha sido cuestionado por su futuro y por los candidatos que suenan para el banquillo verde y blanco.
¿Le molesta a Pepe Mel que se empiece a hablar ya de sustitutos para
no,
el banquillo
que
de
va,
Betis?
No, que va, me extrañaría que no se empezara. Esto es así, uno pasa de héroe a villano en la misma casa. El pasado está claro que no vale para nada. ¿Y el futuro para qué lo vas a mirar más allá del siguiente partido? Si es una tontería.
Se te ve dolido.
No, dolido, lo entiendo. Estoy dolido conmigo mismo.
Bueno, pero Oliva, lo que queremos saber, y eso sí que no hay ninguna duda, es si mañana Pepe Mel va a la calle si pierde su equipo frente al Getafe.
El presidente Ollero no está por la labor de destituirlo, aunque mañana pierda en Getafe. Se ha marcado un plazo, 2 semanas, hasta la visita del Real Madrid al Villamarín. Lo que ocurre es que si el equipo mañana cae derrotado, lo hace con mala imagen. Los que le susurran al oído al presidente, gente de su propio consejo y gente con poder dentro del club, intentará presionarle para que tome una decisión. Me da la impresión que al menos va a tener vida un par de semanas.
Bueno, Guillermo Cantabrana, ¿qué se va a encontrar el Betis mañana? ¿Qué va a poner el equipo de Fran Escribá?
El equipo madrileño quiere seguir con el buen estado de forma del último mes. El Getafe llega 4 partidos sin perder en liga y buscará su segunda victoria consecutiva. Fran Escribá podrá contar con todos sus jugadores, excepto con Emi, y espera un partido complicado contra el Betis. Aún así, quiere conseguir una victoria y terminar la primera vuelta con 23 puntos.
¿Y el apunte deportivo del Betis, Escalera?
18 convocados en el Betis con las novedades de Bruno y Vargas, que vuelven a la lista y serán titulares. Por su parte, Westermann continúa lesionado y no ha viajado a Getafe.
Ya saben que ese partido se juega a las 6:15, lo pita Álvarez Izquierdo. Curiosamente, a esa misma hora, a las 6:15, juega el rival del Betis históricamente, el Sevilla. Lo hace frente al Atleti. Ese partido lo pita Prieto Iglesias. Y me parece, Oliva, que todavía colea el partido de Copa entre béticos y sevillistas, ¿no? Porque hoy Emery ha hablado de eso, ¿no?
Sí, porque en el Sevilla no gustó nada que en el partido de ida el himno del Betis sonara durante un buen rato para callar a los aficionados del Sevilla en la grada, y tampoco que una valla colocada en el vestuario visitante impidiera a los jugadores del Sevilla celebrar el triunfo con sus aficionados. Así que la previa de este partido viene marcada un poco por estos detalles a los que se ha referido hoy Unai Emery.
¿Publicó alguna información? Que los jugadores de Sevilla no pudieron celebrar con sus aficionados el triunfo en el Villamarín porque cerraron una reja del acceso al campo.
No se lo ocurrió, no sé si no hubo esa posibilidad, pero sí que siempre procuramos agradecer a los aficionados del Sevilla que nos acompañan a todos los lugares, estar con ellos, saludarles después del partido.
¿Si tienen pensado poner al final del partido el himno en bucle?
Bueno, cada uno tiene su himno y lo utiliza como bien quiere en su casa, ¿no? Si alguien pide alguna opinión, yo lo haría desde el respeto. Pero desde luego el himno del Sevilla, pues a mí me gusta escucharlo.
Bueno, pues el himno del Sevilla va a sonar mañana. Y Oliva, ¿con qué novedades deportivas?
Carrizo jugará por el sancionado Ramí y Fernando Llorente apunta a titular ante su ex-equipo.
Y en el Atleti, Álvaro Rubio, ¿qué destacamos?
Que Valverde ha viajado con los pesos pesados, se han quedado fuera por decisión técnica Eneque Úbeda, Sola y Viguera, que podría salir en el mercado de invierno. Podría haber cambios en el once porque el Atleti tiene que jugar fuera de forma consecutiva en Sevilla, Villarreal y Barcelona.
Levante Rayo cierra la jornada a las 10:05 de la noche. Segarra, que apunte del equipo de Rubí.
Que hasta mañana no va a dar la convocatoria Rubí, pero lo que es seguro es que van a ser baja por lesión Juanfran, Casadesús y José Mari, y es más que probable que debute el colombiano Mauricio Cuero, el fichaje más caro de la historia granota por el que se pagaron más de 3 millones de euros.
¿Y las noticias en el Rayo cuáles son, Diego Rivera?
El Rayo busca acabar con la racha de 7 partidos sin ganar en Liga y sobre todo salir del descenso. Muchas bajas de larga duración los rayistas, Toño, Cobeño, Eberrat, Amaya tiene para un mes y tampoco jugará por sanción Diego Llorente. No estarán solo los de Paco Gémez, más de 600 aficionados rayistas acompañarán al equipo al Ciudad de Valencia.
Todo esto en el tiempo de juego de la COPE, además de lo que ocurre en segunda división, Edu Badía.
El Numancia pone a prueba líder a la Alavés, duelo de presidentas en el Llagostera Leganés, primera vez que Nastic y Lugo se enfrentan en segunda. Calu Uche, nuevo fichaje de la Almería, no ha entrado en la lista para jugar ante el Mirandés, y el Elche busca la quinta jornada sin perder en Valladolid.
También estaremos muy atentos al fútbol internacional, pero la noticia es lo que ayer ya se adelantaba y hoy se confirmaba, Lopetegui a la calle, ¿no, Alberto?
Sí, Lopetegui deja de ser entrenador del equipo portugués tras una temporada y media en el cargo sin títulos en su haber. Su mayor logro fue alcanzar los cuartos de la Champions el año pasado, en los que derrotó al Bayern 3-1 en la ida. Se despide siendo tercero en la Liga Portuguesa y clasificado para los 16avos de la Europa League.
¿Y qué destacamos, Avilés, en el resto de Europa?
En la Bundesliga sigue en paro. En Francia está en juego el partido del líder, el PSG, contra el Bastia desde las 8:30. En la Serie A, mañana hay un interesante duelo entre la Roma y el Milan. En Portugal, el Oporto de Casillas visita el estadio del Boavista en el derbi de la ciudad. Y en Inglaterra destaca el partido de la FA Cup entre el Watford de Quique Sánchez Flores y el Newcastle.
Nos vamos a marchar a San Sebastián. Noticia, la primera tiene que ver con Sergio Canales. Marco Antonio Sande ha sido operado ya al centrocampista de la Real.
La operación ha salido genial, dice. Desde hoy a trabajar a tope, Manolo, para volver a hacer lo que más me gusta. Gracias a todos, son las palabras que ha publicado Sergio Canales en las redes sociales. A partir de ahora, más de medio año de duro trabajo para volver a jugar y recuperarse de esa rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda.
Cuando vuelva será un gran fichaje para la Real. Apunte rápido, Carlos Andrés Llamas, ¿quién se va del Sporting?
Se ha ido el canterano Juan Muñiz y lo hace bastante dolido con el pito Abelardo. A partir de ahora, Muñiz va a jugar en el Nasti de Tarragona.
Fariña deja también el Rayo Vallecano. ¿Y Riesgo qué hace en el Eibar, Oscar y Medio?
Pues así, el Riesgo ha renovado hasta el junio del 2018. El conjunto armero se asegura la columna vertebral del conjunto ibarrés hasta junio del 2018.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
A Andrés, al ser el pequeño de tres, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo... De eso nada. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es. Seguros para gente despierta.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Schlichting al frente de todo el equipo de fin de semana.
Las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
No te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se COPE.
Y los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
El entrenamiento que hicimos fue muy bueno, con intensidad, con la concentración.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues, Navidul. El jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Y luego el resto tú lo vas a ver mañana. La solución de todo.
Bueno, hablamos de tenis. Alvar Madrid, hay una buena y una mala noticia. ¿Cuáles son?
Rafa Nadal se ha clasificado para la final del torneo de Doha. Su rival será Novak Djokovic a partir de las 4 de la tarde. Y en chicas, Carla Suárez ha caído eliminada en Brisbane.
¿Qué noticias nos trae Carlos Miquel del Dakar?
Pues lo mejor es que Carlos Sainz sigue su remontada y ahora está a solo 5 minutos y 55 segundos del liderato, que ahora ocupa Peter Hansen, que ha ganado la etapa con 17 segundos de ventaja sobre Sainz, y primer día en el que ha sufrido Loeb, que ha terminado a 8:15. En motos, Barreda ha tenido que decir adiós a sus posibilidades de ganar el título del Dakar, porque se ha quedado con su moto parada, ha llegado a 2 horas y 40 minutos, y en la general sigue primero su compañero González.
Ayer estuvo Marta Domínguez en el partido de las 12. Espectacular la entrevista que le hizo Joseba Larrañaga, Ángel García y compañía. Gil, ¿qué destacamos?
Sostiene su inocencia, fundamenta la base de ello en un error de procedimiento a la hora de confeccionar los pasaportes biológicos y detectar sus anomalías. Insiste en no haberse dopado nunca y asegura que existe una campaña en su contra reforzada por el hecho de haber entrado en política.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te has sometido a alguna transfusión de sangre para mejorar tu rendimiento?
Nunca.
¿Tu carrera política te ha perjudicado?
Entrar, sí.
Entrar en el Partido Popular, quieres decir.
Sí.
¿Te duele el rechazo de muchos atletas?
Me duele cuando algún amigo me ha fallado, pero sé lo que soy. Sé lo que he sido y sé lo que me ha costado. A mí se me ha acusado de una cosa y cuando el juez lo mira, no llega a juicio. Mi pasaporte biológico está bien, entra dentro de la normalidad. Si yo tuviera dinero, mucho dinero, pues contrataría a los científicos que he contratado para que me hicieran el pasaporte biológico real.
Bueno, la gran pregunta, Ángel García, ¿tú creíste o no a Marta Domínguez?
No la creía y sigo sin creerla. Primero porque está condenada en firme por 6 expertos internacionales. Segundo porque lleva 10 años continuamente relacionada con casos oscuros de dopaje. Su teléfono y quizás su sangre estaban con Eufemiano. La misma jueza que les culpó de evasión fiscal y tráfico reconoce indicios claros de dopaje. Y tercero porque ninguna de sus explicaciones me convence. Mucha difamación, muchas dudas sembradas y ninguna prueba. Ante un pasaporte prácticamente solo explicable con dopaje, su único argumento es una conspiración de la Guardia Civil, del gobierno español y de 6 expertos de 6 países diferentes. A mí no me vale.
Bueno, a nosotros nos vale saber cómo va el partido entre el Panathinaikos y el Unicaja en la Euroliga, Bautista.
En el OVACA de Atenas, 2:37 para que termine el primer cuarto, Panathinaikos 11, Unicaja 10.
Apunte ahora de lo que va a ser la previa de la CB, Pilar Casado.
Comienza la contrarreloj por las 3 plazas para la Copa, 11 equipos con opciones, 2 victorias de diferencia y muchos duelos directos y una incógnita. ¿Conseguirá Valencia la 15ª? Si lo hace en Andorra, igualará el segundo mejor arranque de la competición.
Hablamos de balonmano, hablamos de la selección española, hablamos del equipo nacional Malvar. ¿Con qué noticias?
Pues jugando el torneo internacional de España en Artaleco, Nerón, 9 minutos 45 segundos del primer tiempo, España 4, Suecia 3, partido con mucho morbo, ya que en una semana también se verán las caras en el europeo.
Edu Badía, apunte del fútbol sala.
Al descanso Levante 0, Peñíscola 2, en juego Palma 2, Elche 0 y Antequera 1, Jumilla 0, las 9, Burela Magna Gurpea, 9 y media, Barça, Santa Coloma.
Y dejamos para el final el apunte de la NBA, Álvaro Lorenzo, ¿cuál es?
Esta madrugada los Grizzlies de Mar reciben a los Denver Nuggets, los Wolves de Ricky a los Cavs de LeBron, Calderón visita San Antonio y los Thunder se enfrentan a los Lakers de Kobe Bryant.
Nosotros seguimos escuchando la linterna con Marta, pero a las 12 llega Corrochano con todo el equipo para conocer la última hora del deporte. Hasta ahora, Marta.
Gracias, Manolo.